Será otro día. En concierto, 88.5.
El ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, anunció un proyecto de ley para descongestionar las ciudades del país, que incluye la posibilidad de la tarificación vial o restricción permanente para los vehículos catalíticos. Ya, en todo caso, hay oposición por parte de alcaldes como Concepción, Antofagasta, Valparaíso y Santiago. Carolina Toá, por ejemplo, comentó que la medida facilita que los más acomodados sigan en sus autos. Queremos hablar de tarificación vial, queremos definiciones, queremos saber hacia dónde van los recursos. En fin, ¿qué pasa con este concepto que es parte de nuestra pregunta hoy en el 22390-2001? Y hemos traído a un experto, al arquitecto y urbanista Iván Poduje. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias,
Iván, queremos saber tantas cosas, pero vamos a partir por lo básico. ¿Qué es la tarificación vial? ¿A qué se refiere puntualmente?
La tarificación vial es un cobro que se le establece a los automovilistas que quieren entrar a un sector determinado de la ciudad, generalmente el sector que equivale al centro, donde están todos los empleos de la ciudad, para lo cual se define un cordón o un límite en una zona, y en esa zona se cobra por entrar. El objetivo que busca esa medida es desincentivar la llegada en auto al centro y motivar que la gente, digamos, pueda ingresar de otras maneras, con otros sistemas
de transporte. Con el sistema de transporte público,
efectivamente,
en este caso, ¿no?
Efectivamente. Y es una medida que se ha aplicado en pocos países. En general ha sido en Londres, que es el caso más emblemático, muy resistida, finalmente muy exitosa en Londres, para reducir la congestión en el centro. En Londres se cobra alrededor de 5 libras, que son como 5.000 pesos, o sea, una tarifa cara, sí, por entrar. Sí. También se ha aplicado en Estocolmo, en algunos sectores, en Singapur se ha aplicado otro mecanismo que es similar. Hay otros sistemas de tarificación que no son por cordón o por zona, sino que, por ejemplo, que ocurre en Manhattan, que es una suerte de tarificación donde se cobra muy caro por estacionarse en Manhattan, digamos, y hay muy poco estacionamiento, lo que también desincentiva, sí, el ingreso al auto. Hay muchas maneras de hacerlo, esta es una. Se ha aprobado, se ha discutido, y lo que hay que ver es cómo se complementa, porque acá hay tres puntos esenciales. La tarificación tiene que funcionar en la medida que hay un plan, o sea, en el marco de un plan global, donde primero se clarifica el destino de los recursos, a dónde van los recursos.
Claro, la municipalidad, al gobierno central.
Efectivamente.
Tendencia.
En segundo lugar, ¿cuáles son las alternativas que se van a generar para que la gente llegue a sus destinos sin auto?
Que probablemente ese es el punto central, ¿no? ¿Cómo llego yo al centro si tengo que trabajar y el sistema de transporte público no satisface mis necesidades?
Efectivamente. Eso es una de las grandes dudas que existe respecto a este anuncio, por ejemplo, dado que el anuncio no se acompaña de una medida o de medidas para mejorar el Transantiago, por ejemplo, que hoy día está experimentando problemas, hace bastante rato ya, por supuesto, pero que claramente es relevante. Y en tercer punto, esto también tiene que ver con lo que decía la alcaldesa, ¿cómo evitas que la medida sea regresiva? Que el taco de los Ferrari, que le llaman en Inglaterra, ¿cierto? Que efectivamente tú tienes una congestión asociada a autos mucho más caros y personas que tienen disponibilidad de pagar, que al ser menos, porque la gente que tiene más dinero es menos siempre, reduce la congestión, pero puede ser regresiva porque impide que las personas de clase media que tienen auto puedan llegar, y por lo tanto, eso nos lleva al primero y el segundo punto, que es muy importante la alternativa que tú tienes.
Sí, estamos con Iván Poduje, arquitecto y urbanista, pero en una mirada más global, considerando los ejemplos internacionales, considerando lo que se discutió en esta comisión promovilidad donde tú participaste,
sí,
¿apoyas la idea de aplicar esta tarificación vial en Santiago? ¿O no la apoyas y por qué?
No, yo la apoyo en la medida que está inserto en un plan que no está hoy día y que tenga alternativas claras para el destino de los recursos y para, digamos, permitir que la gente que no va a llegar en auto pueda llegar en métodos que sean eficientes. Por lo tanto, no es que la apoyo en la medida que se haga bien, que él, como se han hecho en otras partes, en Londres, está inmerso en un plan de transporte de Londres, de la Autoridad Metropolitana de Londres, ¿cierto? Recordemos que Londres es una ciudad que tiene una red de metro de 400 kilómetros, tiene además 11 líneas de trenes, 8 estaciones centrales, para tener una idea, en la estación central, sí, ahí hay 8, para una población casi de 9 millones de habitantes, nosotros tenemos 6,5 millones de habitantes, y tenemos 100 kilómetros de metro, una estación central. Por lo tanto, sin ir al ingreso per cápita de Londres, uno esperaría que haya un plan acá de transporte donde se inserte esta medida y en ese contexto apoyarla. Si es una medida aislada, donde no están claros los recursos y tampoco hay alternativa, no va a surgir el efecto que se espera y es criticable y en ese caso no estaría de acuerdo.
Iván, ¿no hay luces respecto al proyecto que se está sugiriendo en torno a cómo sería el cobro, cuál sería la ruta probablemente, que sería el cordón al cual no se puede ingresar o tendrías que ingresar a través pagando, ni tampoco hacia dónde va el dinero. Te quería preguntar si hay antecedentes más concretos sobre esta iniciativa que está planteando el Ejecutivo. ¿Qué se sabe?
Primero, hace 25 años que está estudiando la tarificación vial. Hubo un proyecto de ley que estuvo en el Congreso muchos años. Hubo ideas para tarificar todo Santiago, que eran bastante locas, digamos, donde tú tenías una tarifa casi por barrios, muy académica en el fondo, donde, digamos, tú en función de lo que circulabas, pagabas, y era tremendamente enredada, nunca se aprobó en el Congreso. Recientemente se hizo un estudio, el último lo hizo una empresa británica que se llama Stuart Davis & Glib, donde definió tres alternativas para delimitar el cordón. Una que incluía el Golf, Providencia, Santiago Centro, otra que incluía solo Santiago Centro, y la verdad es que están los estudios hechos, y en ese momento se concluyó que el efecto no iba a ser muy significativo en punto de vista de la reducción de congestión, iba a ser alrededor de un 5%, y en teoría por eso el gobierno anterior lo desechó. No, desconozco si hay nuevos estudios que lo respaldan, me imagino que sí, pero no son públicos.
Pero aquí todo esto está diseñado desde el plan de descontaminación. ¿Cuál se cumple o no el objetivo con la tarificación vial? Si ese es el foco, ¿no?
Yo creo que hay una mezcla de conceptos acá. El plan de descontaminación atmosférica tiene que tener otro énfasis, porque claramente, como el mismo Ministerio de Medio Ambiente lo ha señalado, las fuentes principales son las fuentes fijas.
Las fuentes fijas, claro.
La leña, que el intendente Orrego ha dicho que tiene que desaparecer, y eso me parece una muy buena idea. Hay que ver cómo se implementa y cómo se paga el reemplazo de los calefactores. Luego está las fuentes fijas industriales, y luego está las fuentes móviles, donde están los camiones que contaminan
mucho
más.
Pero es un
más.
Tercio de la contaminación,
sí,
¿no?
Sí, es bastante menos, o sea, un tercio de las fuentes móviles, el transporte.
Sí.
Y de eso es un porcentaje el auto, y ese porcentaje lo que se resuelve con la tarificación vial es muy marginal. Por lo tanto, acá hay una confusión, lo que hay que establecer
están
es que...
Están mezclando muchas cosas.
Sí, no hay que mezclar peras con manzanas. Esta es una medida de transporte que es necesaria, porque nosotros tenemos problemas de congestión que afectan la ciudad en múltiples factores, y por lo tanto yo diría es necesario tener herramientas de este tipo. Lo que uno extraña o echa de menos es que haya un plan más global donde se inserten estas medidas para que puedan tener sentido y se cumplan las tres condiciones que te comentaba.
Un apunte, la posibilidad de restringir el parque vehicular en Santiago, ¿es una opción?
De congelarlo.
Sí, no de congelarlo, a lo mejor limitar la cantidad de vehículos que se pueden ingresar al parque automotriz durante... un año, dos años.
Es una de las medidas que se ha estudiado. Dentro de las medidas que hay para reducir la congestión, está la congestión del placa patente, digamos, que se ha hecho en Colombia y en otros países, que tiene efectos de corto plazo, que son positivos, pero a largo plazo no es muy positiva porque incentiva compras de auto, pero te abre una ventana de tiempo para implementar medidas. Esa es la ventaja que tiene. Después están las medidas que te señalas tú, congelar el parque, que así hizo con los taxis, hacerlo también con los automóviles particulares. Son medidas de más fuerte, ¿eh?, de mucho más resistencia, con una economía política baja.
Pero que ahí hay que definir cuál es el problema a atacar, la descontaminación o la congestión. ¿Cuál es el foco? ¿Dónde se pone? Y como tú dices, claro, aquí se han mezclado las dos cosas y uno tiende también a confundirse con respecto a cuál es la medida que se quiere abordar.
Lo que pasa es que tiene que haber un plan de descontaminación claro, con medidas claras para atacar las fuentes principales de emisiones, en particular la contaminación del aire, que es la más crítica, y tiene que haber un plan de transporte claro. Te fijas que pueden conversar en algún punto, pero cuyas medidas específicas atacan problemas distintos. Y yo creo que, como tú dices, ha habido una confusión en ciertas medidas que se traslapan, que a lo mejor pueden tener efectos ambientales positivos, pero no son el foco. La tarificación vial, el foco no es descontaminar, sino que es descongestionar la ciudad, y sobre eso hay que discutirlo.
8:29, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Aquí mañana será otro día. Seguimos conversando con Iván Poduje después del corte.
Porque las primeras horas son clave.
Arquitecto y urbanista, que acá se han mezclado las cosas de alguna manera. Se ha dicho, es para descontaminar. El impacto de la descontaminación sería mínimo. Sí, en la descongestión de nuestras ciudades. Y un tema, Iván, que está muy vinculado a todo esto, tiene que ver con la restricción a los vehículos catalíticos, que sigue generando mucha animadversión, diría yo, entre los automovilistas, diciendo, siempre nos cargan la mano a nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos camiones que uno ve en el Anillo Américo Vespucio y que contaminan de una manera impresionante? La misma locomoción colectiva, uno de alguna manera advierte que hay una manga un poco más ancha hacia ellos. La restricción a los catalíticos, ¿es una medida que técnicamente se justifica, Iván?
A ver, todos los estudios dicen que no, ya, que a largo plazo no se justifica. Yo creo ahí, y tengo un matiz con la mayoría de los expertos, yo creo que al corto plazo, como genera efectos positivos, no a largo plazo, a corto plazo, si tú esa medida la acompañas de otras que permitan implementar soluciones más estructurales al problema de transporte público de Santiago, arreglar el Transantiago, partiendo por ahí, por ejemplo, la tarificación por congestión se puede, o sea, perdón, la restricción a catalíticos se podría justificar en esa ventana corta de tiempo que te da, donde efectivamente se reduce la congestión. Hasta que la gente empieza a comprar autos, segundo, tercer auto, y aumenta el parque. Entonces, para evitar que eso ocurra, en esa ventana de tiempo lo que tienes que hacer son estas transformaciones más de fondo sobre el sistema de transporte. Ahora, si tú me dices a mí que solamente va a ser una restricción a catalíticos, pero sin un mejoramiento del Transantiago de fondo, yo diría que una medida que sin duda va a ser, digamos, negativa. Porque va a darte una ventana de tiempo solamente muy pequeña donde no vas a aprovechar tú para mejorar el problema a fondo. Y volviendo a lo que decía Álvaro, yo creo que efectivamente hay una manga demasiado ancha respecto a los buses, no solo respecto a la contaminación que pueden generar los buses, sino que a la calidad del servicio. Yo la otra vez escuchaba al dirigente de los autobuseros, Barrueto, digamos, de todos los concesionarios de Transantiago.
Víctor Barrueto,
pidiendo un conjunto de garantías para prestar un buen servicio sin hacer una sola autocrítica respecto al servicio que están prestando los buses. Una sola. O sea, la culpa era de las calles, de la congestión, de que no tenían vía exclusiva. No hizo ninguna mención a la cantidad gigantesca de recursos que le han entregado, al subsidio nuevo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que son 2.700 millones adicionales, y él está pidiendo más plata aún. Entonces yo creo que acá hay que, la autoridad tiene que tener más mano firme con el Transantiago, con los operadores, fiscalizarlos mucho más. Hay operadores que están prestando un mal servicio hace años, Alsacia Express, 4 o 5 años, la empresa peor evaluada del sistema, tiene a su cargo la Alameda.
Nada menos.
Entonces, yo creo que acá ha habido manga ancha, sin duda, respecto a los buses, con la idea de que la solución estructural es el transporte público, está bien. Yo creo que nadie puede discutir que a largo plazo esa es la solución, pero el transporte público también son trenes, también son metros, también son tranvías, y, por cierto, son buses que presten un mejor servicio, que no es lo que ocurrió contra Santiago. Yo creo que ahí falta que la autoridad apriete más las clavijas y ponga más fiscalización.
De trenes, de tranvías, ni se habla.
Y lo hemos planteado eso. Acá la
tranvía
posibilidad,
funciona,
¿no?,
perfectamente en la ciudad.
No, los tranvías, hay una visión hoy día, lamentablemente, yo debo lamentarlo, desde algunos expertos y asesores, particularmente del Ministerio de Transporte, que se niegan a la opción de los tranvías. Dicen que los tranvías van a quitar espacio a los buses, que los buses son la prioridad. Dicen que son caros los tranvías. O sea, le encuentran todos los problemas cuando son sistemas que están integrados a todas las redes de transporte que uno admira mundialmente, como sistemas complementarios, muy eficientes para zonas densas, que ocupan poco espacio.
No contaminan.
Y además que tienen otra ventaja, aparte de no contaminar, que favorecen la renovación de los barrios.
Sí.
Cosa que está fuera de la discusión también cuando...
No existe eso.
Claro, cuando tenemos, digamos, ejes o proyectos de corredores de transporte público como el de Santa Rosa, departamental, que han destruido barrios, y claro, uno diría, bueno, esa variable tiene que estar incorporada, lamentablemente no está incorporada. Entonces, el caso de los trenes que tú señalabas, las estaciones intermodales, las combinaciones bicicleta, bus, metro, etcétera.
Iván, ¿y el metro? Es un temazo el metro por sí solo, pero la cantidad de kilómetros que se necesitan para poder seguir siendo el soporte también, porque es una realidad, el metro pasó a ser el soporte del sistema de transporte público, es impresionante. ¿Dónde está, cómo está focalizada la inversión? ¿Se están haciendo las mantenciones? Veíamos el otro día también un informe de la Contraloría y el director del metro estaba bastante molesto con lo que había dicho la Contraloría en su minuto. ¿Pero qué se está haciendo con el metro? ¿Hay un real interés de dotarlo de una mayor fortaleza?
Yo creo que ha habido... A ver, hay dos cosas que diferenciar el metro. Uno es la operación diaria del metro, la mantención, su administración. Yo creo que ahí ha habido un esfuerzo bueno importante de la empresa. Creo que la empresa Metro es una de las pocas empresas de transporte donde tiene el foco en el usuario. Tú, independiente de los problemas que hay, que son indudables, generados en gran medida por el Transantiago y la derivación de buses, sin mucho control hacia las estaciones de metro, tú puedes ver un foco en el usuario. Entonces hay un ámbito que tiene que ver con la administración y la mantención, pero el ámbito más relevante es la expansión de metro. ¿Cuáles son las líneas que vienen? Yo creo que ahí falta una visión. Recientemente estuvimos comentando sobre el plan de Londres, que acaba de anunciar el alcalde mayor de Londres para el año 2050, que tiene planificadas cuáles van a ser las extensiones de metro.
2050.
Sí, y por la alcaldía mayor. Las extensiones futuras de metro, las extensiones futuras de trenes, los sistemas o las estaciones de intercambio entre trenes, metros, de ciclovías. Conexión. Exactamente. Y nosotros, la verdad, que lo que tenemos es el anuncio de la presidenta de las extensiones de Quilicura y el Bosque, que están muy bien, y nada más. La línea 7, por ejemplo, que es urgente definirla para poder empezar a construirla, para aliviar la línea 1, que concentra casi el 60% de los viajes y está saturada en por lo menos 5 o 6 puntos, todavía no se conoce, y yo creo que es necesario. Por eso te insistía en la necesidad de tener un plan de transporte donde esté incorporada la tarificación vial, pero que haya, digamos, una visión de mediano plazo donde están claras las obras y donde la expansión de metro sea uno de los ejes centrales, porque a futuro va a ser el soporte estructural de los viajes a Santiago.
Le escuché una vez al expresidente Ricardo Lagos esta posibilidad de construir una línea paralela a la línea 1, por ejemplo, que fuese un tren de alta velocidad que te llevara directamente a ciertas estaciones.
Claro, que no pararan todas.
Que no pararan todas, sino que pararan, no sé, en 10 estaciones. Y también le escuché la otra vez, y esto ya en una conversación, la posibilidad de construir autopistas subterráneas. Que, por ejemplo, Eliodoro Yáñez tuviese una autopista subterránea que también sirve como para descongestionar. ¿Qué te parecen esas medidas demasiado surrealistas? ¿Listos o son aplicables?
No, absolutamente aplicables. De hecho, hoy día se está haciendo un proyecto para hacer un túnel bajo Américo Vespucio. Las autopistas a futuro van a ser la mayoría subterránea, a un costo importante, porque arriba te generan muchos problemas, impactos, expropiaciones, no caben, y por lo tanto requieren ir por abajo, eso va a implicar aumentar las tarifas. Sí. Y lo que dice el presidente Lago respecto a la línea paralela a la 1, cuyo trazado hay que definir, es completamente cierto, dado que la línea 1 concentra hoy día, como te decía, el 60% de los viajes, es como todas las vías convergen, todas las líneas y las troncales de Transantiago convergen a la línea 1, y si tú no tienes una alternativa que filtre esos viajes y que genere un bypass en ciertos tramos cargados, vas a reventar la línea 1 y eso va a afectar todo el sistema. Por lo tanto, ahí te recalco la necesidad de conocer al corto plazo el trazado de la línea 7 y de otras líneas que permitan ir avanzando hacia una red de metro de 250, 300 kilómetros, que es lo que debiéramos tener nosotros.
300 kilómetros.
Y que no se transforme, muchas veces se guarda el anuncio para épocas electorales, ¿no? Se transforma con un recurso para ganar elecciones, que eso está absolutamente reñido, digamos, con un buen plan de transporte. Iván Poduje, arquitecto y urbanista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación, Álvaro, Cristina.
Que esté muy bien. Gracias.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5.